Pero como decimos, estas modificaciones también tienen implicancias para los laicos y en este sentido nos parece importante hablar de esto con un especialista aquí en Radio María, ¿eh? Por eso ya estamos en comunicación con el padre Daniel Medina, que es decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina. Buen día, padre, ¿cómo estás? Te saludo, gracias por este tiempo para la radio.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, primero, padre, algo básico, pero me parece prudente hacerlo para que todos tengamos un contexto general para ubicar el diálogo y la entrevista, ¿no? ¿Qué es el derecho canónico y cómo impacta, digamos, en la vida de la Iglesia, tanto en el clero como en los laicos?
Muy bien. Bueno, el derecho es un código que tiene la Iglesia que rige o legisla las distintas, la vida de la Iglesia, ¿no? En sus distintas facetas. El libro sexto, que es del que estaban hablando ustedes recién, es el libro de las sanciones, pero hay otros libros que regulan la vida religiosa, que regulan los sacramentos, que regulan el gobierno de la Iglesia. El código tiene de particular y también es admirado su técnica legislativa porque es un caso único, ¿no? Un código que rige para todo el mundo, ¿no? Por eso es que tiene ciertas particularidades y algunas cuestiones quedan para las legislaciones de las conferencias episcopales.
Bien, y padre, por supuesto, a lo largo de la historia de la Iglesia, imagino que la elaboración, las modificaciones, se hacen siempre con el discernimiento, tanto en lo pastoral como en lo doctrinario, lo que tiene que ver con el magisterio, ¿verdad?
Sí, claro, el código incorpora esos elementos, obviamente, ¿no? La ley tiene en cuenta lo que dice la doctrina y el código mismo es un elemento pastoral, ¿no? A veces dividimos lo que es la ley de lo que es la pastoral, pero en realidad el código es un instrumento pastoral, ¿no? Y el código este que estamos nosotros que rige es el código del 83. Obviamente que tiene incorporada toda la doctrina del Concilio Vaticano II, ¿no? Más otras reformas que se han ido haciendo en los últimos tiempos. La más grande anteriormente al libro de las sanciones es la reforma del derecho matrimonial que realizó el Papa Francisco.
Bien, padre, y en este sentido, ya te dejo Flor para que preguntes también, pero ¿cuáles son, padre, las reformas que te parece que son más importantes introducidas ahora por el Papa Francisco?
Bueno, respecto del abuso de menores, el Papa ha hecho varias reformas en el último tiempo, ¿no? El motu propio Vos Estis Lux Mundi, como una madre amorosa, la abolición del secreto pontificio para estas causas. El Papa ha afrontado casi personalmente, digamos, este tema y lo ha traslucido en la legislación, por ejemplo, en la obligación de denunciar, ¿no? Vos Estis Lux Mundi establece que los religiosos y los clérigos tienen obligación de denunciar los delitos referidos a abuso sexual de menores y de personas vulnerables. Y aunque parezca algo obvio, el código no lo establecía así. Era una obligación moral, pero no una obligación legal, digamos. El Papa cambió este concepto y hoy en día estamos obligados, ¿no? También respecto de la consideración del delito mismo, ¿no? El concepto de persona vulnerable no existe en el código. Lo incorpora el Papa a través de este motu propio, ¿no? La sociedad ha ido avanzando en el reconocimiento de los derechos y de las personas más débiles y eso no estaba reflejada, no estaba reflejado en nuestra legislación, ¿no? Y el Papa lo ha querido recoger expresamente.
Flor. Sí, padre, quería preguntarle cómo se se introducen estas reformas? ¿Cómo es el proceso? Nosotros en la introducción contábamos que desde hace tiempo ya se viene trabajando en esto. ¿Cómo se registran las necesidades de los cambios y se hacen efectivas y luego se difunden para todo el mundo?
Bien, generalmente comienzan en la práctica de lo que ocurre en las iglesias, ¿no? Después el Papa obviamente es el último legislador, lo ha hecho a través de motus propios, por ejemplo, Vos Sextilis Mundi es un motu propio. Motu propio llamamos a un documento que surge por voluntad del pontífice, que obviamente recoge una necesidad. Algunos elementos de esos motu propios no están en el código, precisamente por eso surge esa legislación particular. Ahora el Papa incorporó alguno de esos que estaba en el motu propio y lo pasó al código, ¿no? Pero generalmente se recoge de la experiencia, de lo que va ocurriendo. En el caso del libro sexto, un trabajo más complejo, ¿no? Nosotros ya como Facultad de Derecho Canónico, por ejemplo, aquí en Argentina, ya hace varios años que habíamos recibido el proyecto de reforma del libro sexto con la posibilidad de estudiarlo y enviar nuestro estudio a la congregación, ¿no? Imagínense que eso se hizo en todo el mundo, con todas las facultades de Derecho Canónico y además con una consulta a todas las conferencias episcopales del mundo. Después que se recoge todas las opiniones de ese proyecto, ya o sea, comisión de especialistas lo tratan específicamente en Roma en varias sesiones y ocasiones. Finalmente el proyecto es presentado al Romano Pontífice, porque el legislador es él. Pero creo que lo importante de destacar es que la reforma surge de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Que se empieza conociendo la opinión desde las bases, desde la práctica, tanto en lo que es al estudio del derecho canónico, las facultades, como las conferencias episcopales, que lo trasladan a sus obispos. De ese modo se puede saber y conocer qué es lo que ocurre o cuál es la dificultad en la práctica, digamos, ¿no? Por ejemplo, el delito de pornografía de menores era de 14 años, ¿no? Claro, todo el mundo le sonaba extraño, porque desde los 14, el Papa ya lo había reformado y lo subió a los 18 años, ¿no? La mayoría de las legislaciones estatales utilizan esa edad, pero digo, en la iglesia, las diócesis, las congregaciones tenían esa dificultad, que era incomprensible considerar que a partir recién de los 14 años era delito, ¿no? Lo cual en el Estado es así, pero en la práctica pastoral nuestro eso escandalizaba a la gente.
Claro. Padre, a propósito de esto que decís, nos preguntan un oyente, la tenencia de pornografía, esto es, digamos, ¿se aplican sanciones a los miembros del clero o también, por ejemplo, a los laicos que pueden ser descubiertos en todo caso como esto? ¿Cómo funciona también eso, padre? Contanos, por favor.
Bueno, hasta ahora nosotros no tenía, este delito contemplaba solamente a los clérigos, no a los laicos, hasta el momento. La reforma introduce que el delito, digo, puede ser cometido por un laico y puede tener una sanción. El laico que tiene un oficio, dice en realidad la legislación, ¿no? Un fiel dice que goce de una dignidad o que ejercite una función o un oficio en la iglesia. ¿Por qué sería la persona a la que el obispo podría aplicarle una sanción? Vamos a suponer un catequista, un ministro de la Eucaristía, un laico que fuese el canciller, podría privarle del oficio, podría suspenderle del oficio. Si no tiene ninguna función, la iglesia no tiene
Claro.
facultades sobre los laicos para imponerles sanciones. El Papa aquí cambia radicalmente, digamos, porque yo creo que la fuerza de esto es contemplar que la preocupación de la Iglesia es también respecto de sus laicos y no solamente de sus clérigos. Obviamente no puede reemplazar a la sanción del Estado, porque la Iglesia no tiene esa facultad, ¿no? La pena es una privación de un bien generalmente espiritual. Obviamente en el caso de los clérigos tiene mayor facultades, porque puede ser, por ejemplo, la obligación de residir en un lugar, la de trasladarlo a otro lugar para que lleve una vida de penitencia y oración, y obviamente esa clase de sanciones con los laicos la Iglesia no la puede aplicar. Pero sí puede estas otras que yo digo, que se preguntaban antes, ¿no? Bueno, una persona es acusada de abuso sexual y a la vez es, no sé, ministro de la Eucaristía. Bueno, el obispo podría decir, vamos a suspenderle este oficio hasta tanto el Estado se despida, por ejemplo, ¿no? O si sale culpable, le vamos a privar de que tenga este oficio en la Iglesia.
Entiendo. Bien, bueno, clarísimo. Padre, te hago la última preguntita. Sabemos que a las 10 tenés un compromiso y, bueno, obviamente te agradecemos la preocupación. Se habla también de la introducción de nuevas penas, como la reparación, la indemnización por daños y perjuicios, ¿puede ser?
Sí, no por daños y perjuicios, porque en realidad la reparación de daños está contemplada en el Código, no en el libro de sanciones, sino... Bien. En otro apartado. Aquí lo que se introduce es en la posibilidad de aplicar como sanción la imposición de una pena pecuniaria. Es decir, bueno, usted va a tener que pagar este dinero o va a tener como sanción, no como reparación solo de daño, porque la reparación del daño es algo que siempre corresponde, digamos, ¿no? Y que se puede llevar aparte de la cuestión penal. Pero nosotros no teníamos sanciones económicas. Un clérigo hoy puede decirle, bueno, parte de su sanción es que usted va a recibir la mitad del sueldo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Independientemente, él podrá tener que reparar, por otro lado. O que uno puede utilizar ese dinero para reparar. Pero lo interesante aquí es que es como castigo. Aparece como una figura nueva el castigo económico. Yo le dije antes que nosotros definíamos la pena como una privación de un bien espiritual, ¿no?, de un oficio. Bueno,
vamos a retomar el diálogo acerca de estos cambios que se han introducido en el Código de Derecho Canónico, sobre todo relacionado con el tema de los abusos. Y si hay alguien en la Argentina que se ha especializado, ha estudiado, ha colaborado y lo sigue haciendo con los obispos, con las autoridades de algunas instituciones educativas, confesionales, que son cristianas, católicas, es María Inés Frank, con quien ya estamos en contacto. María Inés, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Feliz día de periodista.
Muchas gracias, María Inés. ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿bien?
Bien, muy bien, gracias a Dios, por ahora bien. En cuarentena, pero bien, o sea, como todo el mundo ahora.
Así es, seguimos en cuarentenados aquí en Córdoba con una situación de particular gravedad. Sabemos que tenemos muchos contagios, las camas críticas muy ocupadas, pero es lo que nos toca. Y mientras seguimos con esto y nos cuidamos entre todos, estamos poniendo la mirada en esta modificación del Código de Derecho Canónico, que como estudiosa que sos del Código de Derecho, porque sos licenciada en Derecho Canónico, te pregunto, ¿cuál te parece a vos, desde tu mirada laical, que es lo más importante, ¿no?, de esta modificación introducida, sobre todo en el tema de los abusos?
Sí, yo creo que todavía me falta leerlo muchas veces más a la reforma para sacarle todo el jugo y para poder hacer una mirada completa y más autorizada. Pero así te diría, después de haberlo leído ya algunas veces, me parece que el hecho de separar todo lo que tenga que ver con abuso sexual en algunas instancias, de mencionar concretamente que puede haber delitos sexuales, quizás es un intento por abandonar no sé si abandonar, pero adecuar este lenguaje de delito contra el sexto mandamiento que mucha gente no entiende, y se coloca un poco más en un modo de diálogo con las legislaturas y con las leyes seculares, ¿no? Creo que esto es importante, el introducir en el código la figura del menor como una persona particularmente damnificada por estos hechos también me parece importante. Me parece importante también que se haga hincapié en uno de los cánones, en la posibilidad de aplicar como sanción la obligación de pagar una suma en dinero por los delitos cometidos. Esto estaba, era posible pedir reparaciones civiles en el código. En cuanto a indemnizaciones, obviamente no tiene la misma fuerza que en una legislación civil. El Estado, la Iglesia en última instancia no puede obligar a nadie a pagar si no quiere, pero bueno, un clérigo, un religioso, una persona que tiene una relación especial con la Iglesia está mucho más obligado por estas normas. Así que en ese sentido me parece bien. Igual creo que hay mucho por avanzar todavía, ¿no? Creo que hay mucho por avanzar, incluso después de esta reforma. He oído también algunas críticas, que bueno, algunas son razonables y hay que profundizar más para poder entenderlas y ver si hay que incorporar algo más o no.
Por ejemplo, María Inés, ¿cuáles son esas críticas que te parecen que deberían ser atendidas?
Primero que el tema del delito contra el sexto mandamiento, yo lo comprendo como católica y dentro de un lenguaje eclesial, hay un intento por incorporar los delitos sexuales de una manera distinta, de mencionarlos como un delito contra el sexto mandamiento, pero sin embargo todavía sigue este lenguaje que... Yo entiendo que la Iglesia diga, bueno, es nuestra tradición, es el delito así como está puesto en el derecho canónico, pero a veces quita un poco de empatía con las personas que lo sufren y no claro. Queda muy claro a qué se refieren. Otro tema es que no sé si termina de quedar demasiado claro, a lo mejor soy yo la ignorante, cómo se van a tramitar estos delitos, si van a seguir a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe o si no se incorpora del todo el motu propio sacramentorum sanitatis tutela, que es el que estaba rigiendo los procesos hasta ese momento. La verdad es que habrá que ver cómo se empieza a implementar esto a partir de que entre en vigencia, ¿no? Pero yo, como críticas que he recogido, yo te diría estas. Sé que algunas víctimas se han quejado, concretamente Mary Collins ha hecho una queja, pero, en fin, más allá de la posición concreta de ella como víctima, creo que algunas cosas son aceptables y admitibles y que tendría razón, ¿no? Pero bueno, son cosas en las que se va avanzando. Una crítica que yo le haría, una crítica, no un aporte que yo le podría hacer desde mi ignorancia, es el tema de la prevención. Si bien, y esto es positivo, se hace hincapié más en aquella autoridad eclesiástica que pudiendo poner elementos para prever o para que no se realice el delito, no lo hace, y se refiere otra vez más en la reforma a este caso, que ya estaba en el canon 1389, pero vuelve a aparecer en esta reforma de una forma quizás más incisiva. A pesar de ello, la palabra prevención no aparece relacionada con los deberes de las autoridades, ¿no? Y creo que ahí sí creo que hay un tema, quizá no es una cuestión penal, la prevención, pero aquel que omite prevenir, y la palabra prevención yo lo hubiera puesto en el código, bueno, tiene una responsabilidad importante, ¿no? Pero bueno, creo que son cuestiones a trabajar, cuestiones a ir viendo y a ir aportando, y a medida que se vayan desarrollando los casos y que se vaya juzgando, creo que podremos ver si esta reforma era suficiente o no.
Inés, muy buena tu mirada, tus aportes, estas cuestiones que por ahí estaría bueno darle más una vuelta de tuerca. Preguntarte, ¿desde cuándo rigen estas modificaciones, si ya son efectivas?
No, estas modificaciones tengo entendido que rigen desde diciembre de este año, el 8 de diciembre de ahora, 2021. Hay un tiempo de vacancia, un tiempo en el cual se van, supongo, amoldando, se va estudiando esta nueva legislación, y también por un tema de seguridad jurídica, hasta fin de año rige lo que está rigiendo ahora, y a partir de allí comienza estas nuevas disposiciones.
María Inés, has trabajado mucho con instituciones educativas, sobre todo para la implementación de protocolos, de medidas que buscan la prevención de este tipo de delitos. ¿Cómo te parece que estas modificaciones caen allí? ¿Qué es lo más importante que se puede tomar, que pueden tomar las escuelas, los colegios, las universidades, sobre todo para aplicarlas en la vida cotidiana en referencia a esta problemática?
El tema es que en estas instituciones educativas, que vos decís, lo que más es importante es la prevención. Por supuesto, una vez que ocurran estos casos, por ejemplo, si el perpetrador o el acusado es un clérigo o un religioso, entran a correr todas estas medidas, ¿no? Todas estas medidas que se establecen en el Código de Derecho Canónico. Pero mientras tanto, la tarea fuerte de las escuelas y de los ámbitos educativos en general, también de las parroquias, de los movimientos, de todos aquellos ámbitos católicos donde haya niños y donde se interactúe con niños. La tarea de estas instituciones yo creo que pasa más por la prevención y por tener conocimiento de que si hay un clérigo, un religioso, un consagrado que comete ese tipo de delitos, además de la legislación del Estado, que tiene que aplicarse siempre, hay una legislación canónica que puede llegar a intervenir y que debe intervenir para sancionar y para evitar nuevos peligros. Esta conciencia también tiene que estar en las autoridades educativas. Yo sé que las escuelas automáticamente, y está muy bien que lo hagan, se refieren a la autoridad, cuando ocurren estas cosas, se refieren a la autoridad de protección de la infancia de cada localidad, como dice la ley. También incorporar, sería bueno, que las autoridades eclesiásticas pueden sancionar, y sobre todo esa sanción es muy útil en determinados casos, como en el caso de los clérigos, de los religiosos. Entonces, en ese sentido, esta incorporación, quizá esta nueva movida que se genera a partir de esta reforma, que siempre cuando hay una reforma se actualizan los temas, y eso es bueno porque vuelve a estar en la conciencia de la gente, se podría aprovechar para hacer tomar conciencia de que es importante que también la autoridad eclesiástica intervenga cuando tiene que intervenir, porque son riesgos para los niños, obviamente, y para toda la iglesia, y la iglesia tiene que poder tomar medidas con aquellas personas a las cuales les confía algo fundamental, algo muy importante, y que no son fieles a ellos, lo traicionan o tienen alguna patología o problemática por la cual no pueden hacerse cargo de esto que la iglesia les dio. Y entonces me parece fundamental que ahí también haya una sanción eclesiástica, porque no olvidemos que los fieles son, cuando ocurren este tipo de abusos, son también fieles de la iglesia. Entonces a los fieles les importa muchísimo, a los niños, a sus familias, a los niños ya adultos también, les importa muchísimo lo que haga la iglesia, porque es su comunidad de referencia. Es como si me dijeran, sí, la iglesia sancionó, el Estado sancionó al delincuente, pero en tu familia no te creen. Yo diría, y no sé si me importa mucho que mi familia me crea, no sé si se entiende lo que quiero decir.
No, entonces, por supuesto, claro que sí.
También hay una reparación ahí familiar, y la iglesia es una familia, en definitiva, o por lo menos eso hemos tratado de promover que lo sea. Es importante que en la misma familia se tomen medidas y se acoja a la víctima y se le crea, y bueno, y también, por supuesto, respetando una cosa que tiene el código, la reforma esta, es que explícitamente reconoce el principio de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Está muy bien, y también las personas que cometen ese tipo de delitos, uno no promueve que, a ver, sé que necesitan acompañamiento, sé que necesitan algún tipo de atención especial, pero también tienen que reparar su delito, y esto la iglesia no puede hacer oídos sordos, ¿no? Creo que no los hace, por lo menos en los últimos años.
Claro, el Papa Francisco, esto lo escribe en el texto de la Constitución Apostólica, en un parrafito chiquito, lo dice muy claramente: la caridad, dice el Papa, exige, en efecto, que los pastores, es decir, los obispos, recurran al sistema penal canónico siempre que deban hacerlo, teniendo presente los tres fines que lo hacen necesario en la sociedad eclesial, en la iglesia, es decir, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda del reo, es decir, del culpable, y la reparación de los escándalos. Y aquí está mi pregunta, Inés, vos que conocés de derecho penal, que sabés cómo funcionan los tribunales canónicos, ¿realmente se dan estas cuestiones en la ley de la iglesia, digo, y en el funcionamiento de los tribunales eclesiásticos, el restablecimiento de las exigencias de la justicia, la enmienda y la reparación de los escándalos actualmente?
Yo creo que se está avanzando en ello, en algunos casos se da claramente, en otros cuesta un poco más. Es como una nueva cultura en ese sentido, una cultura de la prevención, de la sanción, del cuidado ante el riesgo. Es una nueva cultura que se va instalando en la iglesia. No es fácil en todos los casos, por supuesto que uno, pues, para esto uno tiene que seguir caso por caso y ver cómo cada obispo, cada diócesis ha ido encarnando estas lecciones. Muchas veces las diócesis que más han sufrido con estos casos son las que mejor aplican estos principios porque los han vivido en carne propia. Aquellos que no han tenido a lo mejor casos tan mediatizados o públicos o dolorosos, todos los casos son dolorosos, ¿no? Pero que no han tenido casos de una sordidez muy fuerte, como ha habido en muchos casos, creen que la cosa les pasa por arriba y no se lo toman tan en profundidad. Pero creo que todo esto va a ir mejorando y estas reformas ayudan y también ayuda todo lo que uno pueda decir y aportar desde la misma iglesia, como hijo de la iglesia, como hija de la iglesia en mi caso. Pero sí, creo que vamos avanzando. Si a mí si me decís caso por caso, habría que ver. Hay casos en que uno diría, bueno, podrían ser un poquito más claros, podrían ser un poquito más empáticos, podrían ser un poquito más, no sé, explícitos en algunas cosas y no lo son, a veces por temor, a veces porque... no sé, somos humanos, ¿no? Sin querer justificar, a veces uno tiene miedo a decir una palabra de más y a meterse en otro delito por difamación o por ir contra la buena fama de alguien, o no está del todo seguro de lo que ocurrió, entonces no se anima a hablar. Son delitos complejísimos, entonces cada caso tiene que ser mirado en particular, pero sí lo que veo en la iglesia es una firme voluntad de avanzar hacia esto, ¿no? De avanzar y hacerlo bien. Pero claro, también la iglesia tiene una finalidad que es la salvación de las almas, y esto es todas las almas, y creo que a esta finalidad no debería renunciar solamente porque, es decir, también la persona que delinque es una persona que necesita salvar su alma, y esto la iglesia se ocupa. Quizá no es la finalidad del Estado, claramente no lo es, pero sí es la finalidad de la iglesia. Entonces el tratamiento de estos delitos también, para mí, tiene que ser entendido en este margen, que lo hace más difícil, porque a la vez que uno busca la salvación de las almas, también busca, como decías ahí, que le diciendo al Papa, el restablecimiento de la justicia, la reparación del escándalo, de todas estas cuestiones que, bueno, armonizar no siempre es fácil, ¿no? Pero sí es importante que si hay una víctima, ella debe ser puesta en primer lugar.
Con todo el desafío que implica la caridad, ¿no?, que tiene, que incluye la misericordia, pero también la justicia. Imagino que todos ustedes, los que son estudiosos del derecho civil y el derecho canónico, sobre todo este último, siempre asumen este desafío complicado.
Claramente. Digamos, creo que el ayudar a este desafío no es solo cuestión de los canonistas, ni de las leyes, ni de los obispos. Es un tema de toda la iglesia, que debería ponerse el tema al hombro, no como responsables, porque responsables directos no hemos sido, pero sí como miembros de una institución que tiene que dar la cara en estas cuestiones y que la cara la da a través de sus miembros, ¿no? Yo no tengo nada que ver con abuso, nunca he cometido nada por el estilo, pero sin embargo me siento parte de la iglesia y creo que tengo que poner el hombro. Y esto también contribuye a cambiarle la fisonomía a la iglesia. Y también ayuda a que los pastores tengan otra mirada, y una mirada que es de alguien que quiere la iglesia, que respeta el trabajo de los obispos y que quiere apoyar, y no de alguien que, bueno, que no tiene estas pretensiones. Hay intervenciones e intervenciones. Creo que la intervención, a veces, por ejemplo, la intervención de los medios de comunicación externos tiene otra función, pero la intervención de los laicos, de los fieles, tiene la función de apoyar, tiene la función de hacer cambiar la fisonomía y de dar realmente una respuesta adecuada, como decía Benedicto XVI, a estas situaciones, ¿no?